Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a arrancar, como siempre, la jornada poniendo una primera calle positiva y lo hacemos con el bonito gesto navideño que ha tenido un niño autista. El menor, que tiene 14 años, lleva toda su vida acudiendo con su madre a la misma cafetería. Van por la mañana a desayunar, otras veces van por la tarde para tomar un café. Bueno, allí las camareras le conocen de sobra y le tratan con cariño, pero entre todas las mujeres que trabajan, destaca una que es especialmente cariñosa con el chico. Por eso, estas Navidades, el muchacho ha decidido pues tener un detalle especial con ella y hace unos días le daba una tarjeta personalizada para felicitarle las fiestas. La mujer, emocionada, no pudo evitar echarse a llorar, pero él, al verla tan desconsolada, pues se preocupó, no entendía nada. Él creía que había hecho algo bonito y al verla llorar, pues le preguntó si le ocurría algo malo. Ella le explicó que no, que eran lágrimas de felicidad y ya más conforme se fundieron en un abrazo. La madre del niño ha contado que debido a su trastorno no entiende bien cómo se expresan las emociones y por eso le han tenido que enseñar a diferenciar entre lágrimas de tristeza o de dolor y las lágrimas de felicidad. La camarera ha decidido publicar la historia y la tarjeta en redes sociales y la verdad es que se ha convertido en viral. Debe ser muy satisfactorio descubrir la importancia que tienes para un niño autista. Hacer la vida mejor a otras personas es el mejor regalo que podemos dar. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. En este jueves es ya 30 de diciembre del año 2021. A puntito, de acabarlo. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a estar las próximas dos horas acompañándote para que no las pases solo, porque es muy importante sentirnos acompañados y más en estas horas de la madrugada, que se hacen un poquito largas. Tenemos muchas cosas que contarte. Hoy vamos a empezar, por ejemplo, con una historia conmovedora. Ocurrió en el año 2002. Una joven de 20 años... se dirigía una tarde cualquiera, iba con su coche a dar una clase de música y un fatídico accidente de tráfico truncaba su vida. No podemos imaginar lo que ha supuesto esto para su familia, pero enseguida te vamos a contar qué ha hecho el padre de Almudena para poder tenerla siempre presente. Y tengo aquí conmigo también a Rosana Rabao. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hay más cosas que contarle a los ponedores, al menos hasta las 5.
Sí, con Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13TV, hoy vamos a descubrir los secretos de otro clásico del cine. Este jueves toca La Gran Familia, una película que refleja muy bien cómo era la vida de una familia súper numerosa, con 15 hijos y un abuelo, en la España de 1962. A ver qué nos cuenta Jero.
Pues seguro que la historia de Chencho, que es, bueno, preciosa, maravillosa y que al final acababa bien, afortunadamente. Pero antes, eso sí, toca saber la previsión del tiempo de cara a fin de año, porque, bueno, creo que es mi tiempo ideal, Rosana.
Es tu tiempo ideal,
voy,
o sea, llega casi primavera.
Suerte. No sé quién ha pagado por este tiempo en Nochevieja, pero
igual después
gracias.
De todo el año que hemos tenido, pues teníamos que acabarlo bien, ¿no? Entonces va a ser estable y soleado en casi todo el país. Se esperan nieblas localmente densas y persistentes por la mañana en las dos mesetas y en los valles del noroeste. Pero ojo, que dejarán una visibilidad reducida a primera hora de la mañana por debajo de los 100 o 200 metros. Las temperaturas, Bea, como comentábamos, van a ser altas. Se esperan 18 grados en Santander, 20 en Almería y Alicante y 21 grados en Segovia.
Una maravilla, 21 grados en Segovia a 31 de diciembre. Bueno, hoy a 30 de diciembre. Es alucinante estas temperaturas y bueno, que las vamos a agradecer y espero que las disfrutemos. A esta hora nos gusta también recordar a aquellos que nos habéis llamado. Nosotros tenemos un teléfono, es el 950-60-06. Es gratuito y queremos que lo marques. ¿Por qué? Porque si entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te vas a llevar el diploma oficial del programa. Ellos ya lo tienen.
Buenos días, Purfo.
¿Qué tal? ¿Por dónde te pillamos? ¿Dónde estás tú ahora?
Pues ahora mismo estoy llegando aquí a Mulhouse. Voy dirección Urlofen, Alemania. Ajá. Y voy cargado de pimiento para una gran cadena de aquí de Alemania.
Qué bueno, por favor. ¿Y ese pimiento de dónde ha salido?
Ese viene de Almería. Sí, claro. Hay que subir la hortaliza de nuestros agricultores para que otra gente pueda disfrutar los productos.
Buenos días.
¿Cómo estás y en dónde?
Ahora mismo estoy en Ariza.
¿En?
Ariza.
¿Dónde está Ariza?
Eso es provincia de Zaragoza, dirección Madrid.
Ah, qué bueno. ¿Estás en ruta ahora mismo?
ahora mismo.
Ajá, ¿y a qué te dedicas concretamente, llevando el qué?
Pues llevando paquetería, llevando de todo, uh-huh. Un poquito de todo.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Con el camión, con un tren de carretera, dirección Leganés. Ah, y hubo 3.000 o 4.000 kilos de patatas fritas.
Buenos días, Pulpo, gran programa, qué ganas tenía, señor. Soy chofer, ahora estoy a 12 kilómetros de Teruel, voy para Eindhoven, Holanda. Voy de textil, o sea, hilatura de textil para que hagan sus cosas, sus alfombras. Tecnología de la buena, de esto de tatanimis y tantams, el suelo, todo sí, esto. Sí. Y luego zapatos y algo.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores que acabas de escuchar tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles. ¿Por qué? Pues porque llamaron al 950-60-06, teléfono gratuito del programa. Así que anímate, si entras en directo, te lo mandamos a ti también. Ahora sí, a las 4 y 10 de la mañana, si nos estás escuchando, es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles. Calles.
COPE, estar informado.
Nos aproximamos ya al fin de año y queremos saber cuál es tu propósito de cara al 2022. Mira, Yolanda Pérez, por ejemplo, nos ha escrito en Facebook y nos ha dicho ahorrar. A mí me parece fenomenal.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti. Porque te quiero, dejo los montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre lo llevo atado en un pliegue de mi talle y en el bieste. Te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar.
Trece minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y hoy estamos hablando de los propósitos de Año Nuevo con nuestros ponedores de calles. Aida Saiz, por ejemplo, dice que su mayor propósito es bajar de peso e intentar estar un poquito menos estresada y, bueno, también que mis hijos sean felices en todo lo que yo pueda aportar, pues lo voy a hacer. Olore dice, intentar ser feliz, mi único propósito, ya que con la muerte de mi padre, que va a hacer ahora 2 años que se fue, y la muerte también de una de mis mascotas de este año, pues llevo un tiempo sin sonreír. Qué buen propósito, ¿eh? El decir, yo a partir de ahora me voy a plantear el tratar de ser feliz. O al menos de darme una alegría de vez en cuando, ¿verdad, Rosana?
Pues sí, la verdad es que sí. También me ha gustado mucho el propósito de Javi Sánchez. Dice, dejar de gastar. Eso me ha parecido maravilloso.
Sí, lo del tema de ahorrar es buenísimo.
Sí, o sea, lo que pasa es que tienes que ser capaz de conseguirlo, que es lo que a mí, por ejemplo, no me pasa.
¿Tú eres bueno, mano rota también o qué?
No tanto. Conozco a gente que lo es bastante peor que yo. Yo consigo ahorrar, pero también tengo muchísimas facilidades. Tengo una familia que me apoya mucho. Si no, no estoy yo tan segura de que eso fuera posible.
De que fuera posible, ¿no?
Sí, tenemos también a Manuel Aguayo, que dice, este año quiero intentar coger un poco más la bici. También me gusta mucho. Aunque no la tengo aquí. Tengo la bicicleta ahí en Pamplona. muerta de la risa. De hecho, no está en Pamplona, está en la Casa de Campo.
Bueno, hay que cogerla más este año entonces, Rosana.
Pues sí, aunque solo sea para ir allí, para dar un paseo por allí. Carlos Contreras, empezar a echar la primitiva todas las semanas. A ver si al menos me toca para quitarme las deudas.
Ese es un buen propósito. ¿Sí? Hay alguno, tenemos muchos ponedores que dicen, yo mi propósito de este año es que me toque el Euromillones. El propósito debe ser echar el Euromillones.
Sí, porque
luego,
ya que te toque,
no depende de ti.
O tienes un superpoder o lo veo complicado. Pascual Fernández dice, hacer el bien que pueda y ayudar a personas. Eso me ha parecido muy
qué
bonito.
Bien. Hay muchos mensajes de gente que se está planteando un voluntariado a lo largo de este próximo año.
Sí, y también tenemos a Florencio Villamor, que es similar. Vivir y dejar vivir es similar. O sea, acaba siendo, pues eso, lo mismo.
Este le podríamos aplicar todos, de hecho.
Sí, yo creo que al final...
Vivir y dejar vivir...
Más la parte de dejar vivir, porque yo creo que muchas veces no eres consciente y eres
muy... De que no dejas vivir.
Exacto, o sea, pero yo creo que no es a mala intención, o sea, que simplemente no te das cuenta.
Bueno, hay gente que sí, hay gente que sí.
Yo voy a pensar en que las personas son buenas y que no se dan cuenta.
Está muy bien, también ese pensamiento.
Y Antonio María Lebrón Sánchez, seguir manteniendo física y mentalmente como estoy. Eso me parece muy, muy bueno.
Hay que tratar de mantener la cabeza bien, porque, bueno, que... ¿Cuántos problemas se han dado tras la pandemia, sobre todo? Y cuánto hemos hablado en este programa de la salud mental.
Sí, además, es clave. Es justo como decías, especialmente la mental. O sea, ya no es tanto la física, porque luego sí puedes querer perder un kilo o varios, pero sobre todo tener una buena salud mental yo creo que es fundamental.
Sí, yo tengo un amigo que se ha planteado este año empezar a ir al psicólogo. Y me parece un propósito de año nuevo muy bueno. Siempre hemos hablado del gimnasio, de dejar de fumar. Ir al psicólogo, porque se ha dado cuenta finalmente de que solo no puede.
Sí, yo de hecho he conocido a mucha gente que ha ido al psicólogo, a muchos compañeros, y por primera vez, y que todos te hablan maravillas, pero maravillas. De que les ha cambiado la vida, y además lo notas. Tú hablas con esas personas y dices, se nota que están mucho mejor. O sea, ya no es solo que lo note él, que es lo más importante, sino que lo noten los demás. O sea, yo con varios compañeros y amigos me he dado cuenta de decir, qué bien le ha venido el tener a esta persona.
Sí. Haber pedido ayuda, la verdad es que sí.
Pues sí, y luego además te lo planteas incluso para ti mismo. Dices, si es que si le está yendo tan bien, ¿cómo me puede ir a mí?
Sí, y que la gente lo está empezando a contar.
Claro, eso también
hace
muy
poco
es muy
la gente
importante.
No conta, si iba al psicólogo, no lo contaba. Y ahora ya lo empezamos a contar. Y si eso anima a más gente a pedir ayuda cuando la necesita, porque claro, hay gente que no la necesita, no estamos diciendo que todo el mundo deba ir, pero si te hace falta, es algo maravilloso, te puede cambiar la vida.
Sí, sí. Que es lo mismo que le pasa a Alfonso Rodríguez Martínez, que dice que quiere perder unos kilitos. Yo creo que eso es muy recurrente, ¿no?
Sí, bueno, eso ha sido de toda la vida. Lo de los kilos, el dejar de fumar y el gimnasio, claves.
Sí, esos son muy, muy claves. También es muy clave este de Elías Barrera Maqueda. Mi propósito es terminar mi bachillerato, echar instancias para Policía Nacional y espero aprobar a la primera y seguir estudiando un grado superior técnico medioambiental. Los estudios yo creo que son el otro gran propósito.
Sí, sí, como los idiomas.
Pues sí. Bueno, pero los idiomas al fin y al cabo yo los considero parte de estudio, ¿no? Bueno, también.
Bueno, aprender un idioma, sí.
Sí, o sea, es una parte de estudio, aunque luego tengas tus trucos. Yo, por ejemplo, con el inglés, que no se me da muy mal, no es el caso del francés, a pesar de haber nacido en París, pero bueno, con el inglés, yo aprendí muchísimo viendo series y películas en inglés. O sea, bueno, para mí eso fue como...
Mira, yo ya tengo, me acabas de dar un propósito de año nuevo.
¿Te lo acabo de dar?
Sí, en el año 2022 voy a ver más películas en inglés, a ver si me pongo las pilas.
Sí, y además te digo, yo empecé primero con los subtítulos en castellano, luego ya dije... Esto se me hace muy lento, subtítulos en inglés. Y luego ya llegó un momento que dije, ¿para qué?
Ya no te hacen ni falta.
Ya no me hacen ni falta. Entonces, la verdad es que lo recomiendo.
4:18 de la mañana hablando de los propósitos de nuestros ponedores de calles, pero hoy en el programa estamos hablando de eso, los propósitos, y también de buenas noticias, ¿verdad, Rosana?
Pues sí, porque nos informan de que aquí hay bote. Sí, sí, porque en la web de Botemanía hay muchos botes. Y es que el año pasado cayeron un total de 853. Entra en la web de Botemanía y encontrarás muchos botes repartidos entre cantidad de juegos de bingo, casinos o slots. Prueba y quién sabe. Botemanía, aquí hay bote. Y recuerda, este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Muchísimas gracias, Rosana. Yo sé que muchos ponedores que nos están escuchando son padres y por eso van a empatizar de inmediato con la historia de José Luis y de Almudena. La tragedia se cernió sobre esta familia el 12 de noviembre del año 2002, cuando Almudena, una joven de tan solo 20 años, conducía por la Nacional 640 para ir al conservatorio, de Ribadeo, en Lugo. A Almudena iba a hacer lo que más le gustaba en la vida, tocar la trompa. Fue en esa carretera estrecha de tan solo dos carriles cuando chocó de frente contra otro vehículo que había invadido su carril en dirección contraria para adelantar a un camión. Dos días después, Almudena falleció en el hospital y 19 años después sus padres, Macu y José Luis, siguen teniendo muy presente a su pequeña, cómo no. Para mantener vivo el recuerdo de su hija, a sus 47 años y sin conocer una sola nota de música, José Luis decidió continuar el camino que ella no había podido terminar y se dispuso a aprender a tocar la trompa.
Yo empecé de cero y, bueno, lo cogí con muchas ganas, ¿no? Porque me marqué el objetivo de por lo menos terminar lo que ella había empezado. Bueno, terminé parte de lo que ya había empezado, porque claro, yo lo dejé en el grado profesional y la carrera de música todavía continúa mucho más. Pero bueno, yo ya me sentía satisfecho con lo que había hecho y por lo menos podía tocar la trompa, que es la idea, y lo que yo quería hacer era algo que yo me acordaría siempre de mi hija, que no hace falta tocar la trompa para acordarse de mi hija, ni mucho menos, porque la tenemos siempre presente, día y noche.
Como dice José Luis, estaba satisfecho de lo que había conseguido y no es para menos, porque no se conformó solo con saber tocar. Empezó en la Escuela Municipal de Música de Ribadeo. También dio clases particulares para avanzar más y 4 años después conseguía superar la prueba de acceso al primer grado profesional en el Conservatorio de Lugo. 5 años después ya se hacía con el título profesional de trompa, un instrumento que ahora toca él para evitar el silencio que dejó el fallecimiento de su única hija.
Almudena lo que más quería era su instrumento. Y claro, a mí ese instrumento que estaba en silencio, un silencio que todavía se acentuaba más nuestro dolor. Estábamos acostumbrados a oír su sonido. Por eso yo, bueno, cuando me di cuenta que yo podía devolverle la vida a su instrumento y así terminar parte de lo que ya había empezado, pues bueno, me decidí por dar el paso. Y estoy muy contento y muy satisfecho, por supuesto que sí. Y lo que más nos gusta es que nuestra hija va a estar siempre presente, siempre que mi salud
me lo permita. Esa es la frase que José Luis, emocionado, no podía terminar en los micrófonos de COPE. Fueron muchos años de esfuerzo para recordar a su hija con su música, que han merecido la pena. Ahora José Luis quiere ir un paso más allá y con su historia intentar concienciar a la gente para que tenga más cuidado en la carretera y no priven a otros padres o a otros hijos de aquellos a los que más quieren. Para hacerlo, José Luis escribió un relato muy original en la plataforma Stop Accidentes. En él, las 4 trompas de Almudena comparten una conversación de WhatsApp en la que recuerdan los momentos que vivieron junto a ella. El accidente, las horas en el hospital y también, claro, su trágico final.
Yo hice la obra que hice de mis trompis. Bueno, pues se me ocurrió un día, se me vino a la cabeza, estaba de paseo con el perro y de pronto me surge la idea. Y dije yo, bueno, pues mira, es una buena idea para contar la historia de musical, tanto de mi hija como la mía, y nada, le puse vida, entre comillas, a las 4 trompas, y cada una, como bien dijiste tú, pues nada, cuenta su momento con ella, ¿no? Y al final sale el resultado que sale, que bueno, que parece ser que tiene éxito y que lo que más queremos es que sirva de concienciación para mucha gente, ¿no? Si por lo menos es la obra que dentro de la sensibilidad a 4 o 5 personas, ya valdría la pena haber hecho el trabajo.
Y ha merecido la pena, claro que sí. Ha sido un periodo duro para alguien que a sus 47 años, lleno de dolor, se adentró en el mundo de la música con el único objetivo de mantener vivo el recuerdo de esa persona, a la que tanto quería y a la que una imprudencia en la carretera pues le privó de volver a escuchar su música. Ahora José Luis lo ha conseguido y se siente orgulloso, pero el camino no ha sido fácil.
Yo en 2 ocasiones, concretamente, estando en el conservatorio, claro, yo llegaba a casa muy tarde, sobre las 11 de la noche, y hubo un par de ocasiones que tuve por tirar la toalla, porque me parecía que no iba a ser capaz. Pero estaba mi mujer detrás y me empujaba y me empujaba, y bueno, y gracias a ella fue porque terminé el grado profesional, porque si no, me sería imposible. Si no tengo la ayuda de mi mujer, no termino. Pero bueno, ahora muy agradecido a ella, por supuesto, y a mí mismo también, claro.
La de Almudena y José Luis es una historia increíble que nos ayuda a recordar que la vida es algo frágil, que podemos perder en un instante y que las imprudencias pueden salir extremadamente caras. También de que un reto, un compromiso, es la mejor manera que tiene el ser humano de superar un drama personal. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles hasta ahora, a las 4:24 de la mañana. Pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles, el primer despertador de la radio en nuestro país, y estamos en directo, estamos acompañándote, vamos a estar hasta las 6 de la mañana, y hoy hablando además de los propósitos de Año Nuevo de nuestros ponedores. Picote Arévalo lo tiene claro, lo que quiere hacer a partir del 1 de enero de 2022, dejar de hacer el tonto por los demás, y que gente se pone los propósitos que le da la gana. Él considera que hace mucho el tonto con los demás, y este año se niega.
Pero yo aquí me pregunto, ¿es hacer el tonto en el sentido de que luego ellos se aprovechan de él?
Pues
¿o es en plan hacer el tonto, hacer gamberradas? Porque yo eso es una de las cosas que mejor me
no
paso.
No, no, dice no dejar de hacer el tonto a los demás, sino por los demás.
Vale,
sí.
vale.
Él se siente, Picote Arévalo siente que hace cosas por los demás y le toman el pelo.
Vale, sí, en ese caso entiendo bastante bien su propósito.
Pues muy bien, Picote.
Lícer Lanuza, El Oliveto. Visto el 2021, sobrevivir y no arruinarse es el único propósito para el 2022. Bien
no
traído.
Es mal propósito, ¿eh?
Está muy bien traído. O sea, entre el coronavirus, la luz, etc. Pues eso, sobrevivir y no arruinarse. Sebastián Sabater. Intentar vencer la ansiedad que me producen las circunstancias con las que nos toca lidiar cada día. Que es parecido al de Adrián Martínez. Seguir mejorando en lo personal y aportando a la sociedad lo que podamos.
Muy bien, ayudando, ya te digo. Hay muchos mensajes, estoy leyendo, he leído todos los mensajes que nos han dejado hoy en Facebook y había muchos de gente que quiere o pretende ser voluntario a partir del año 2022, que es un muy buen propósito.
Y además muy necesario, porque yo creo que luego la gente a la que ayudas... Yo he hecho alguna vez voluntariado cuando estaba en Pamplona, en la universidad, y luego te lo agradecen muchísimo.
Es casi hasta un poco, cuando eres voluntario, dicen ellos mismos que es hasta un poco egoísta porque da tanto subidón, es tan satisfactorio.
Sí, yo daba clases a niños.
Claro, que a veces terminas como haciéndolo porque tú te sientes bien, ¿no?
Sí, sí, yo daba clases a niños, no sé, no me acuerdo de qué, no me preguntes de qué porque fue hace ya varios años. Y sí que me acuerdo que luego te daba hasta pena cuando te tenías que ir, porque decías, es que a estos niños que les coges cariño y todo, y más cuando son pues claro, de 8 o 9 añitos, que es cuando pues más cucos son, pues les cogías muchísimo cariño.
Y tú te lo has pasado además fenomenal y te has sentido realizado.
Pues
oye,
sí.
4:29 de la mañana, dejamos un momentito los propósitos de nuestros ponedores y nos vamos con las noticias curiosas, Rosana, que seguimos encontrándonos cosas no solamente en España, sino también fuera, que pasan cositas muy raras.
Sí, de hecho, ahora nos vamos hasta Australia porque allí tienen ahora un problema de calado con unos loros de ala roja.
¿Qué ha pasado? Jaja, ¿no? ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado con los loros?
Bueno, pues al parecer los pajarillos estos se pillan unas melopeas de mucho cuidado con los mangos fermentados que consumen. Y claro, terminan actuando de forma errática. Como cuando Ferran Adrián trata de explicarnos algo con alguna copita de más.
Para mí, ¿quién bueno, han sido los ídolos del bully? Vamos por detrás.
Pues esto es igual, pero en la versión loro.
No hubo manera de entender lo que nos quería decir Ferran Adrià. Bueno, en versión loro, ¿qué pasa? Que les pasa lo mismo, ¿no?
Pues sí, que se nos emborrachan con los mangos y luego pues los pobrecitos nuestros vuelan raro. Esto que a nosotros nos puede resultar gracioso no lo es en absoluto porque los pobres sufren muchísimos accidentes. Por ejemplo, algunos han sido atropellados, otros han muerto tras chocar contra ciertos obstáculos como árboles o farolas. Y los hay que acaban siendo devorados por depredadores porque son incapaces de escapar de ellos.
Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Pobrecitos, por favor, los loros.
Sí, pero también...
Es que yo me los imagino volando ellos sin saber muy bien dónde van, haciendo eses.
Sí, pero yo me estaba acordando ahora mismo, en mi casa de campo, una que tengo, se les ocurrió cerrar un porche y pusieron un cristal que no había pájaro que no se estampara con el cristalito.
Sí, es bastante típico lo de los pajaritos, o sea, los pobres
niños. Además es que se oían golpes secos. Estabas tú abajo, en el piso de abajo, y es un golpe seco y decías, ya estamos, pues otro pájaro.
Tú imagínate que esos van con las facultades mentales bien aptas, tú imagínate si las tienes mermadas.
Sí, ya.
Como es el caso de los loros de ala roja en Australia, que van con unas melopeas tremendas. Bueno, ¿qué más cosas nos cuentas?
Pues dicen que el trabajo perfecto no existe, pero hay algunos que se aproximan bastante.
Ah, sí.
Por ejemplo, está probador de videojuegos, que conozco algunos y se lo pasan pipa.
Qué bueno.
Probador de colchones, que
este
promete.
Este es el que yo querría.
Analista de series. Ah. Este le hago yo un poco por hobby.
Este también. Venga.
Crítico de cine.
Ah, este yo se me da de bongos.
Aún mejor si pruebas, si lo que tienes que probar son cócteles.
Ah, bueno, ese le tengo claro. Ese es el mío.
Y bueno, luego, para los más golosos... Vea, tenemos el catador de golosinas.
¡Qué subidón!
Tú imagínate un catador de golosinas. Yo creo que mi hijo se dedica a ello y yo me entero.
Yo me dedico a ello los fines de semana.
Qué ricas
están,
¿verdad?
Es que mi madre compra unas bolsas muy grandes y no te preocupes que no sobreviven al fin de semana.
O sea, ¿eres golosa?
Yo, mi madre, mi hermano, entonces el bote ese famoso nunca, nunca, nunca le he visto lleno. O sea, es estar lleno y vamos a por los regalices. Es
bueno.
¡Regaliz! Bueno, pues sí, ya sabes que si tú comes muchos dulces, pues te da el subidón, como les ocurre a los peques.
Uh-huh.
Los mayores ya casi no encontramos momentos para darnos un buen atracón de chuches, pero ahora una empresa de golosinas nos da la oportunidad de volver a comportarnos como
bien.
Críos.
A ver.
Necesitan a gente que prueben sus nuevos productos. Se trata de 10 nuevas chucherías que aún no han pasado el control de calidad necesario para sacarlas al mercado. Si te apuntas a esta oferta de trabajo, tendrás que escribir una reseña de los dulces especificando qué te parece todo. No solo el sabor, sino también la textura. Solo te digo que pagan 20 euros la hora. Oye, no está nada mal.
Pero que está muy bien. Y encima probando chuches.
Hombre, yo voy de cabeza. O sea, yo de cabeza.
Ahora, si dura mucho el experimento, luego
sí,
te tienen
igual,
que pagar también el dentista.
Igual luego uno de tus propósitos acaba siendo perder esos kilos.
Eso es. Porque, madre mía, las chuches, lo mal que vienen, ¿eh?
Sí, sí. O sea, vienen fatal. A ver, luego yo creo que es el atracón.
No, no, si están muy ricas, pero tienen que ser poquitas.
Claro, es el atracón, o sea, es cuando te has metido un bote entero.
Y además, enguarra mucho la boca y salen muchas llagas y caries y de todo.
Pues a mí eso no me ha pasado nunca.
¿No?
No,
pues no has comido las suficientes. Yo sé que me da un buen atracón de chucherías con azúcar. Madre mía.
Es que en mi casa las de con azúcar no nos van tanto. Tienen que ser pues los típicos ositos de goma sin azúcar, regalices.
Sí, sí. El osito azúcar... de goma lleva azúcar, pero dentro.
Pero dentro, no de estos que lo tienen por fuera. Esos no valen en mi casa. De hecho, hay unos regalices que ya no los encuentro. O sea, yo ya estoy deprimida porque no los encuentro, que eran mis regalices. Los encontraba hasta hace un par de meses en Chamartín, pero ya han dejado de venderlos. Es
pues
muy
nada.
Muy triste. Entonces, pues nada, tendré que buscar otra chuchería. Igual aquí en la oferta tenemos... la respuesta.
Bueno, Rosana, nos hablabas también de cotillear, ¿no?
Pues sí, el baño. Que yo no sé si tú eres muy cotilla o no.
Pues no especialmente.
Bueno, pues hay un estudio, Bea, que confirma que todos lo somos. No te engañes.
Lo de ser cotilla.
Sí, ser costilla en este caso no es sinónimo de ser cizañero, mala persona o traicionero. En el estudio se refieren al tiempo que dedicamos los humanos al chismorreo. Vamos, a hablar de alguien que no está presente, aunque no sea mal.
Vaya, Blair se ha dejado las gafas y creo que va a necesitarlas para controlar a su novio, que por lo que he oído debería aprender a guardar su grabadora en el cajón de su mesa. No sé si me explico.
Oye, tu buen propósito debería ser cotillear menos.
¿Qué? Yo no soy cotilla.
No, que va, ni hablar.
Bueno, a veces me entero de ciertas cosas, oigo algo especial y comunico esa información a los demás. Es como una especie de servicio público. ¿Eso no significa que sea una cotilla? ¿Llamarías cotilla a quien da las noticias?
Si hablara de la chapucera operación de tetas de su compañera, sí, supongo que sí.
Pero si las tenía, sí.
Tengo que decir que me encanta esa definición de cotilla. Yo me la quedo para mí.
Claro, claro. Lo único que hace es un servicio público transmitiendo
claro,
noticias.
Además me ha encantado luego cuando ya lo asocia al periodismo. Dice, claro. ¿Tú qué crees? ¿Que un periodista no es cotilla?
Totalmente.
Bueno, según un estudio de la Universidad de California, las personas destinamos de media 52 minutos al día en cotillear, tanto hombres como mujeres. Este es otro de los aspectos novedosos del estudio, porque acaba para siempre con la idea de que nosotras somos más cotillas que ellos.
Y
esto
es mentira.
Muy bien. Vosotros chismorreáis igual, lo que pasa es que igual con menos
de casi
intensidad.
O lo repiten un poco menos. Oye, ¿escuchamos a Zetangana?
Pues sí, escuchamos a Zetangana porque a punto de terminar el año queremos saber si vamos a poder o no disfrutar de festivales de música en 2022. Y todo parece indicar que vamos a tener suerte y sí vamos a poder. Al menos los carteles están anunciados. El Sonar, por ejemplo, ya ha confirmado que entre sus cabezas de cartel estará el madrileño al que se podrá ver el 16 de junio.
Pues ahí estará en Barcelona. Bueno, todos los que puedan acudir a este festival contarán con Zetangana, que seguro, bueno, que canta canciones como esta. Un
Eso es. Que sé que tú no tienes precio. Vamos. Reina dentro y fuera de casa. Hey. Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas, que te vas a ir. No me vale con mis buenas intenciones, no me vale con mis buenas acciones. A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores. Que no me quieras querer, que no me quieras querer. No ha pasado tanto desde el día en que te conocí. Y tú no has querido hacer caso, no has hecho ni caso. De todas las señales que he ido dejando y que eran para ti. Porque te quiero.
Vale.
Que como te lo
tengo que decir. Pues que son las 4:37 de la mañana y que es la hora de que abramos el teléfono gratuito del programa, el 950-60-06. Hoy creo que lo ha marcado Joselito, que quiere su diploma. Joselito, ¿qué tal? Buenos días.
Ya, Bea.
Hola, buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
Sí, te escucho.
Ah, vale, perfecto. Es que debe haber un pelín de retardo. ¿Dónde te encuentras, Joselito?
Pues vamos navegando aquí en el Golfo de Cádiz, la desembocadura del Guadalquivir.
¿En el Golfo de Cádiz estás ahora mismo?
Sí, bueno, entre Chipiona y Matalascaña.
Ajá, ¿y qué haces ahí, Joselito? Cuéntanos.
Aquí hemos venido a tomar sol. Somos marineros y venimos a echar las redes.
A echar las redes. ¿Sois marineros, Joselito? ¿Trabajáis todas las noches?
De lunes a viernes.
De lunes a viernes. Y oye, ahí para escuchar, sí, poniendo las calles, ¿se encontréis mucho problema?
Con la aplicación de Cope va bien. Cuando a lo mejor perdemos un poco la costa,
ya,
si hay poca cobertura. Pero normalmente todas las noches lo ponemos.
Qué bien,
estamos
la mayor parte
navegando.
La mayor parte del tiempo entonces nos podéis ir escuchando, ¿no?
Sí, sí, además todo el tiempo.
Joselito, ¿nos descubristeis hace mucho?
Pues la verdad es que sí. Lo que pasa es que cuando no éramos marineros, por el horario no cuadraba. Pero desde que llevamos trabajando en la mar, lo escuchamos a diario, de todo el tiempo.
¿Y desde cuándo os dedicáis a la pesca?
Llevamos poco, unos cuatro años ya llevando nosotros nuestro propio barco.
4 años con vuestro propio barco. ¿Cómo surgió la oportunidad? ¿En qué momento decidisteis dedicaros al mar?
Esto fue por mi suegro, que él es marinero de toda la vida. Y cuando yo y mi mujer, pues empezamos a venir al muelle. Y pues ahí salió la cosa. Empezamos a trabajar, nos sacamos las titulaciones y empezamos a venir a la mar. Y hay un refrán que dice que el que se moja la parte de atrás con agua salada nunca lo puede abandonar, y yo creo que es cierto.
O sea, que ya tienes el gusanillo metido en el cuerpo y llevas 4 años y no lo dejas, ¿no?
Sí, bueno, realmente llevamos más, 4 años con nuestro barco.
Con el barco, con el vuestro propio.
Sí.
Joselito, ¿y antes a qué te dedicabas?
Bueno, nos hemos buscado la vida de muchas maneras. Hemos sido repartidos de pizza, hemos trabajado en un mercado de fruta, en la construcción con mi padre. Hemos trabajado en una empresa de tordo, en lo que iba saliendo.
Bueno, menudo recorrido, Joselito.
Sí.
Un ponedor con un montón de actividades. ¿Qué tal? ¿Cómo se presentan las Navidades? Trabajando pues mucho, supongo. ¿O vais a poder liberar algún día?
Sí, nosotros sí libramos. Ya te digo que el fin de semana es libre.
Perfecto.
En Navidades, pues en el plan del marisco hay una incertidumbre. Nosotros pescamos en la piscina de San Lucas y ha aparecido una especie invasora, un cangrejo azul.
Vaya.
Y sí, por lo visto, bueno, todavía faltan datos para comprobar, pero sí te puedo decir que las capturas han descendido un 70%.
Madre mía. ¿Y se sabe que es debido a ese cangrejo?
El cangrejo es muy agresivo y parece que ataca al langostín.
Bueno, pues
están
ahora
ahí los biólogos haciendo su trabajo.
Pues ahora en esta época del año lo de los langostinos no queremos que nos falten, ¿eh, Joselito?
No, y además es muy importante también para nosotros. Al final es un ingreso importante para la flota.
Claro. Y están bien ricos. Gracias a vosotros podemos disfrutar de ellos.
Pues la verdad es que sí.
Joselito, te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas y por habernos llamado, y te damos las gracias y feliz año sobre todo.
Igualmente, muchas gracias a ustedes que nos hacen las noches muy amenas. Aquí todo es muy oscuro y la soledad es más liviana con ustedes, de verdad, de corazón.
Estamos ahí en la mar acompañándoos. Muchísimas gracias por haber llamado.
Venga, muchas gracias, Bea.
Un beso, Joselito. Hasta luego. 4:42 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, Jon Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega
a las 10 de la mañana en la radio. No encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos potes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí? ¿O está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía, bingo, slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía, aquí hay bote. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¡Kencho contigo!
¡Kencho, hijo!
¡Kencho!
¡Kencho, pequeño mío! Ven aquí, ven. Reparéis aquí juntos. Hay que encontrar a Kencho. Por favor, señora, habitud de un niño solo, así como perdido.
Ya le he dicho a usted que no. Miren por el otro lado.
Y allí venimos.
Y tampoco estaba.
¡Sergio!
Qué grande, Pepe Isbert. Tiritando de frío, arrebujado en su abrigo con bufanda de lana y gritando desesperado. Chencho, ¿dónde estás? Ya está aquí Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13, al que le damos ya los buenos días. Gracias por poner las calles con nosotros un día más.
Buenos días, Bea, y gracias a ti por ayudarnos a tener espíritu navideño los 365 días del año.
Se hace lo que se puede. ¿Por qué nos traes hoy La Gran Familia?
Pues sobre todo porque la echaremos, que diría mi abuelo, en 13 Televisión este domingo 2 de enero de 2022 a las 16:40 en el espacio Viva el Cine Español y después de Marcelino Pan y Vino que comentamos la semana pasada. Durante la Navidad de 1962, es decir, hace 59 años, se estrenó en Madrid La Gran Familia, de Fernando Delgado, que es una de las mejores películas navideñas españolas. Con permiso de Maktub, de Paco Arango, que he vuelto a disfrutar, por cierto, y a comentar hace unos días en un cineforum del Ayuntamiento de Madrid. Ya hablaremos de ella algún día. Además, La Gran Familia me permite recomendar como regalo de Reyes, de estos in extremis que uno tiene que hacer, un libro maravilloso, que es Mi vida artística, memorias, su teatro, su cine y su época, de Pepe Isbert, que está publicado por Nausicaa y la Filmoteca de Albacete. En mi opinión, es la mejor semblanza de este maravilloso cómico español que hizo llorar a varias generaciones de españoles buscando al pequeño Chencho perdido en plena Navidad por la Plaza Mayor de Madrid. Precisamente en la Plaza Mayor inició Santiago Segura la semana pasada el rodaje de su nueva película familiar, Se titula Padre no hay más que uno, tres, que al igual que las anteriores se inspiran directamente en La Gran Familia, como me reconoció el propio actor y cineasta de Carabanchel.
Y que también están muy bien, muy divertidas. Jero, recuérdanos el argumento de La Gran Familia.
Pues mira, el guión es un guión original de Rafael J. Salvia, Pedro Masó y Antonio Vic, premiado por el Sindicato Nacional del Espectáculo, y sigue los pasos de Carlos, que es Alberto Closas, y Mercedes, Amparo Soler, Leal, que son padres de 15 hijos de diferentes edades. Todos ellos viven con el abuelo, que es José Isbert, y dependen del trabajo de Carlos, que es aparejador pluriempleado, como único sustento de la familia, con lo cual te puedes imaginar que hay constantes apuros económicos. También cuentan con el apoyo del padrino de 5 de los chavales, que es José Luis López Vázquez y que es pastelero de profesión. A través de diversos episodios se nos muestra la vida cotidiana de la familia, que es bastante agobiante, en una jornada habitual del todo el clan, la primera comunión de 2 de los hijos, los exámenes finales de 9 de ellos, las vacaciones en la Costa Dorada. Que claro, ahí surgen romances a varias bandas, y luego el extravío de Chencho en la Plaza Mayor de Madrid, que es la parte más navideña y más conocida de la película. La llegada del primer televisor servirá para anunciar la llegada de un nuevo hijo.
Bueno, ¿cómo fue recibida en su época esta película?
Pues fue recibida con entusiasmo, porque fue rodada en Madrid, en Tarragona, costó 6.300.000 pesetas, una cosa así, que era una cantidad bastante importante para una producción española. Pero como la declararon por el Ministerio película de interés nacional, ya se garantizó su rentabilidad. Y tuvo una acogida excelente durante 47 semanas de exhibición. Vamos, fue tal su impacto que dio lugar a 3 continuaciones, nada menos. La primera fue la espléndida La familia y uno más, que también la dirigió Fernando Palacios en 1965. En 1979, Pedro Masó, que es el productor de toda la saga, se puso tras la cámara para rodar La familia bien gracias, que era mucho más aburrida y amarga, en mi opinión, quizá por el guión de Rafael Azcona y del propio Masó. Y luego la última película es de 1999, a mí, en mi opinión, es infumable, La gran familia, 30 años después, dirigida por Pedro Masó. La original ganó el segundo premio en 1962 a la mejor película y el primer premio al mejor guión del Sindicato Nacional del Espectáculo. Además, Amparo Soler Leal ganó la medalla del Círculo de Editores Cinematográficos de 1963 a la mejor actriz y el premio Fotograma en 1964 a la mejor intérprete del cine español. Fue presentada la película en el Festival de Cannes, donde consiguió el premio de la juventud. O sea, es otra de estas películas españolas que también dio vuelos fuera de España al cine español. Y además tuvo una buena distribución internacional. Y de hecho en México permaneció 11 semanas en cartel.
¿Y qué tal la trató la crítica?
Bueno, fue dispar, como pasaba en esa época, porque muchos la consideraron en clave ideológica, o sea, como una defensa naif, digamos, y complaciente del estilo de vida propugnado por el franquismo. Claro, de modo que los medios afines al régimen la elogiaron quizá en exceso, mientras que los opuestos fueron tan negativos que acabaron pasándose cuatro pueblos, que es lo que pasa en estas circunstancias. Lo peor es que todavía existen este tipo de críticas ideológicas que destrozan a veces películas de gran calidad como lo es esta.
Bueno, lo que a nosotros nos importa es lo que te parece a ti, si te parece una buena película desde el punto de vista fílmico.
Sin duda. O sea, me parece una película sensacional, uno de los mejores repartos de la historia del cine español y un guión sólido, fluido, que ofrece una galería de personajes enormemente atractiva en la mejor tradición tragicómica del cine italiano de episodios, que estaba muy de moda en esa época y que además tiene unos diálogos chispeantes muy al estilo de Tono, de Miguel Miura, de Enrique Javier Poncela, de La Codorniz, o sea, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Además está dirigida maravillosamente por Fernando Palacios, que es un cineasta todoterreno, olvidado por muchos y que es responsable de películas de géneros tan variados como El Día de los Enamorados, Siempre es Domingo, Tres de la Cruz Roja, Operación Embajada, Whisky y Vodka. De hecho, Palacio rechazó varias ofertas para irse a trabajar a Hollywood, porque ya entonces también tiraban los tejos a los directores españoles, ¿no? Todo eso, además, en la película está regado con un buen humor y unos sentimientos estupendos, con una visión luminosa de la familia, asentada pues en las típicas virtudes de toda la vida y especialmente en épocas duras como esta, ¿no? O sea que es muy valiosa esta película también en lo que hace referencia a lo que ahora se llama resiliencia.
Sí, es verdad. ¿Cómo eligieron a Fernando Palacios como director?
Pues mira, cuando Massó fichó a Fernando Palacios, él ya tenía, era aragonés él, por cierto, ya tenía una experiencia bastante sólida. Era sobrino de Florian Rey, con lo cual había sido ayudante de dirección de él y de la Isla Obaida, entre otras en Marcelino Pan y Vino. Y luego incluso había realizado ya directamente la versión española de varias coproducciones internacionales. Debutó en el año 1959 con El Día de los Enamorados, que fue un exitazo de taquilla, y luego siguió con Juanito, Tres de la Cruz Roja, Siempre Domingo, Vuelve San Valentín, que fue secuela de la primera. Era un director bastante poco usual, porque nunca intervenía en la confección de los guiones de sus películas. Digo que era poco usual en su época y ahora también, porque todos los directores actuales quieren tocar los guiones, ¿no? Él respondía muy bien a los guionistas, dejaba hacerle su trabajo y luego dirigía maravillosamente. Había trabajado en películas con repartos extensos, pero claro, para él la gran familia suponía un desafío, ¿no? Porque tenía que afrontar una elección de actores muy buena, que luego además completó con una pericia técnica que tenía enorme. Ensayaba mucho cada toma y luego dejaba poco espacio a la improvisación, lo cual es difícil trabajando con tantos niños, ¿no? Y de hecho lo más original de la película es cómo encuentra siempre soluciones para incluir en un mismo plano a toda la familia intensa, ¿no? La hilera que forman al llegar al destino del verano, la profundidad de campo como la usa, el reencuadre, las entradas y salidas de personajes que están súper bien coreografiadas. Claro, esto unido a esos diálogos chispeantes de los que hemos hablado, pues confieren a la película un dinamismo enorme que a veces recuerda, y esto hay gente que no le gusta decirlo, ¿no? Pues a Luis García Berlanga, que era coetáneo suyo, y de hecho tiene algunas secuencias muy berlanguianas, estas medio absurdas, ¿no? El abuelo jugando a naves espaciales con los niños, el padrino vestido de pastor navideño con un cordero a la espalda. Así que la película consigue pasar de la comedia al drama con una frescura sorprendente, lo cual es impagable.
También es insuperable el reparto.
Están todos sensacionales. Alberto Closas, que es el padre ideal, que encarna, ¿no? Con autoridad pero no autoritario, orgulloso pero no vanidoso, trabajador, honrado, buen cristiano, inasequible al desaliento. Fue el que cobró, por cierto, más del reparto, 500.000 pesetas, porque se había convertido en un galán internacional, porque había trabajado con diversas estrellas latinoamericanas como Zully Moreno, Dolores del Río, Eva Duarte, Mirtha Legrand. Y luego Amparo Soler Leal se luce, es de las mejores interpretaciones haciendo de esposa y madre abnegada. Y luego además de administradora muy eficaz de la economía familiar, que era un rol que algunos criticarán como reaccionario, pero que en su época resultaba aperturista, porque es una mujer con una personalidad enorme que está en pie de igualdad con su marido. De hecho, la interpretación de Soler Leal hace creíble ese personaje, a pesar de que ella misma solo llevaba 7 años de edad a los actores que interpretaban a los hijos más mayores. Y, sin embargo, le da la autoridad, una autoridad al personaje que lo hace creíble. Ahí se nota que, claro, ella lleva la interpretación en las venas, porque era hija de actores y ya era una actriz experimentada a pesar de su juventud. ¿Y qué vamos a decir de José Isbert? Claro, ya era veterano, pues que es inolvidable la encarnación que hace del abuelo y confirmó que era el mejor actor cómico que hemos tenido en España. Durante el rodaje, además, trató a los niños realmente como si fuesen nietos suyos, particularmente al que interpretaba el pequeño Chencho, claro, con el que se estableció una relación muy especial, ¿no? Debido a su avanzada edad, podía dormirse en el plató con toda la chiquillería a su alrededor y había que despertarle para continuar el rodaje. Algunos críticos reprocharon la supuesta sobreactuación, o sea, ese marcar cada sílaba en sus frases con fines cómicos de José Luis López Vázquez, que siempre, efectivamente, es un tema difícil de valorar. Pero claro, le puso tal vis cómica que el personaje del padrino que él hace, que socorre a la familia en momentos de apuro, es uno de los más recordados por el gran público. Aquellos gritos infantiles de padrino Búfalo, pues son súper conocidos por muchas generaciones. Y entre los hijos destacan la hoy veteranísima María José Alfonso, que debutaba entonces en el cine, y luego un joven Paco Valladares, que era su novio en la ficción, que tuvo que aprender a montar en motocicleta para representar su llegada a Tarragona.
Jero, explícanos también cómo seleccionaron y dirigieron a los hijos más pequeños.
Pues según el director de fotografía Juan Mariné, los niños fueron seleccionados de un modo muy riguroso por un comité integrado por el productor, el director, el jefe de producción, el ayudante de dirección y el propio Mariné. Y él dijo que el tribunal no aceptó recomendación alguna y de hecho los niños no eran identificados por su nombre, sino con números para evitar favoritismos. 15 días antes del comienzo de la filmación comenzaron a jugar con ellos, todo el equipo, y tanto técnico como artístico, para que el rodaje propiamente dicho siguiera siendo como un juego para ellos, ¿no? Era debutante también Pedro Mari Sánchez, nada menos, ¿no?, que encarna al travieso Críspulo, el petardista, como dicen en la película, que era igual de revoltoso a su personaje y del que hay muchas anécdotas, ¿no? También fue nueva en el cine Chonet Loren, que interpretó a Lisa, la coqueta, que era una adolescente que despistaba a los examinadores con sus encantos. Y también haría carrera con posterioridad Maribel Martín, que interpretaba con bastante desparpajo a Sabina, la traductora. La dirección de los más pequeños resultó complicada, lógicamente, ¿no? Porque el chavalín que interpretaba a Chencho debía llorar en algunas secuencias y no era fácil explicarle, oye, ponte a llorar, ¿no? Así que para lograrlo, un ayudante de dirección decía al crío que le iban a poner una inyección. Y entonces la vista de la jeringuilla o incluso la mera mención bastaba para que se echara a llorar el pobre chaval. Claro, este método le disgustaba bastante al abuelo Pepe Iber, que protestaba cada vez que sacaban la jeringuilla. Otras veces el pequeño debía dormir y la única solución era apagar todas las luces y aguardar a que le llegara el sueño, sabiendo que probablemente el sueño también alcanzaría a Pepe Iber.
Pobrecito. Bueno, dinos algo de la banda sonora de La Gran Familia.
Pues mira, los créditos finales se ilustran con el Aleluya de Händel, pero el resto de la banda sonora la compuso el argentino Adolfo Whiteman, que es también autor de las partituras de películas como Atraco a las Tres, El Juego de la Verdad, Se Vive Una Vez, La Familia y Uno Más o La Muerte Viajada Demasiado. La crítica elogió sobre todo la sintonía inicial de los títulos de crédito, que era bastante moderna y así como sin sintonía, y el uso de los villancicos en la tercera parte de la película. Y por supuesto también la balada súper melancólica de despedida en la playa, que está acompañada por guitarra y armónica, que señala el punto final de las vacaciones y también el punto final de los diversos romances veraniegos que se esbozan en la película. O sea, es bastante vintage en ese sentido y muy nostálgica La Gran Familia. Por el contrario, algunos criticaron ciertos efectos redundantes. En total había 58 bloques musicales distintos que duran un total de 37 minutos, más o menos.
Bueno, pues hemos hecho un repaso generalizado de La Gran Familia, ese peliculón. Jero, seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Me marcho a la Plaza Mayor a comprar un par de ovejas para mí, Belén, y si es necesario, ayudar a la búsqueda de algún otro niño perdido como Chencho.
Adiós, cuídate. 4:58 de la mañana. Nosotros estamos poniendo las calles. Never coming near what he wanted to say, only to Rodrius Maximus lo tiene claro, dice, yo lo que quiero para este próximo año es intentar ser mejor persona, que con todo esto que estamos viviendo últimamente me noto con muy mala leche. Bueno, pues lo principal es reconocerlo, ya con eso hemos dado el primer paso. Si nos acabas de sintonizar, bienvenidos, si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, en la próxima hora vamos a hablar con Jesús López Terradas. Lleva 24 años al cuidado del reloj de la Puerta del Sol, la actual sede de la Comunidad de Madrid, que ya sabes que mañana por la noche se va a convertir en el protagonista. Antes, José Ángel Cuadrado nos actualiza la información.